Le voy a dar los muy buenos días a Marcelo Lima, vicegobernador de San Juan. Lima, un gusto saludarlo cuando son las 7:05 de la mañana. Eduardo Anguita y Equipo desde Radio Nacional Buenos Aires. ¿Cómo está usted?
Muy buenos días para usted y toda la audiencia.
¿Le puedo robar un minuto antes de que me cuente cómo viven ustedes en Cuyo? No solamente en San Juan, sino en Cuyo, en San Luis. ¿Cómo viven los cuyanos estos 200 años históricos? Simplemente quiero decir, sin contar la biografía de San Martín, que sería pesado, San Martín se fue de la Argentina precisamente en 1817, tiene en 1822 el encuentro de Guayaquil, se va, pasa por Buenos Aires, vuelve en el 29, muy cortamente, en 1829, no había clima político, no lo reciben bien, y muere en 1850. Es decir, que San Martín vivió exiliado mucho tiempo. Sus restos llegaron a Argentina recién en 1880. Tendríamos que preguntarnos por qué los argentinos hemos maltratado tanto a quienes consideramos el padre de la patria. Sin buscar psicólogos, yo diría, a veces maltratar mucho al padre es maltratarse uno mismo, y discúlpeme que me haya extendido. Lima, lo escucho. ¿Cómo se vive en Cuyo estos 200 años?
Bueno, sí, efectivamente, como usted bien lo señaló, San Martín vivió gran parte de su vida fuera de su país, de Argentina. Y lo vivimos muy bien, creo que somos unos privilegiados al poder asistir a este bicentenario, que, como bien dijeron ustedes, San Martín fue gobernador intendente de Cuyo. Yo creo que lo de la disputa no es una realidad, no nos disputamos la figura de San Martín porque sería irracional hacerlo, pero sí nosotros comenzamos desde el año 2005 en una tarea reivindicatoria del paso que eligió San Martín por cuestiones estratégicas y el aporte que hizo la provincia de San Juan desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista de recursos humanos y desde el punto de vista de recursos estratégicos y económicos para poder realizar este cruce de los Andes y, a partir de la batalla de Chacabuco y Maipú, liberar a Chile y a Perú.
Lima, más allá de la historia, usted ya debe haber preparado la mochila, debe haber preparado las cosas, porque va a estar a cargo de la expedición, ¿no? Y no es una cosa sencilla, la amplitud térmica es muy fuerte, el camino es muy bravo. ¿Usted ya hizo varias veces ese cruce?
Este es el 13er cruce que me toca coordinarlo.
¿Usted lo ha hecho profesionalmente o simplemente por esa pasión de recrear y, me imagino yo, pensar en la inmensidad de la cordillera, lo que habrán sido esos esclavos libertos, esos indios originarios, esos soldados llegados de todos los rincones de la patria, más los chilenos que habían venido después de la derrota con O'Higgins, ¿no? De las cosas que habrá pensado usted estas 12 veces anteriores.
Sí, efectivamente. Uno va transitando el camino y, bueno, tiene lugares extraordinarios que la naturaleza nos regala, pero además ese...
¡Oh! Se nos quedó Lima.
Recordemos que la Colu...
Lima, no, ¿hay algún problema? Lima, ¿me escucha?
Sí.
Tenemos un problema con la comunicación, porque se escucha una parte bien y después queda totalmente...
A ver si me muevo.
A ver.
Hola.
Sí.
Bueno, le decía que la columna que llevaba San Martín con 5.000 hombres, en la vanguardia iba el general Soler, al medio iba O'Higgins y en la retaguardia iba el general San Martín. Estoy hablando siempre del paso de los Patos, que es el que transitó por la provincia de San Juan. Y en ese recorrido tenían 7 días de diferencia entre Soler y O'Higgins, es decir, la vanguardia y la retaguardia. Entonces San Martín se carteaba en forma permanentemente con cada uno de los generales que lo acompañaba, y los chasquis eran los encargados de llevar y traer estas cartas. Estas cartas, muchas de ellas están, han sido conservadas, y nosotros copias de ellas íbamos llevando y... en el tránsito del camino del Libertador íbamos leyendo, imaginando la estrategia de San Martín que conducía, como corresponde, el ejército desde la retaguardia. Entonces, por eso digo que ese paisaje hermoso que tiene nuestra cordillera tiene un alto contenido histórico.
Yo percibo en el artículo de Clarín, más allá de la presentación, que sigue habiendo una disputa entre sanjuaninos y mendocinos cuando uno piensa en la gobernación de Cuyo, piensa en una cantidad de gente que estaba uniéndose, y además que el límite físico de la cordillera no era un límite político, porque San Martín, como bien usted decía, cruza para encabezar la liberación de Chile y de los chilenos, porque lo que hicieron ellos fue una batalla militar de un pueblo que quería la libertad, y de ahí dirigirse a lo que San Martín desde el principio sabía que era el hueso más duro de roer, que era Perú, porque sabía que por tierra no se podía llegar y la expedición por mar era muy difícil. Entonces, yo digo, cuando uno sabe que tiene un desafío muy grande, quiere unir, necesita muchas fuerzas. ¿Ustedes en este momento no hacen esfuerzos para decir, bueno, que Alfredo Cornejo sea radical y Sergio Uñac sea peronista para el desafío que tenemos los cuyanos en que nuestra economía regional se desarrolle? ¿No hay un espíritu de encuentro regional?
Yo creo que sí. Yo creo que esto es pirotecnia más que realidad. San Martín tuvo clara la consigna y tuvo la habilidad de generar el consenso necesario para lograr el cruce de los Andes. Más allá del apoyo que le dio Buenos Aires, que fue al principio importante y luego fue muy escaso, la prueba está que abandona el construir la patria americana, pero él encontró en Mendoza, como en San Juan y en San Luis, un apoyo concreto y tuvo la capacidad de convencer que este era el camino adecuado, tuvo la capacidad de unirnos y tuvo la capacidad de conducir a estas tres provincias para lograr este gran cometido que era la libertad, o parte de la libertad americana, ¿no?
Convencer y conducir, dos palabras que uno las aprende en la vida, pero además San Martín las había aprendido en la academia militar, en los campos de batalla, y en ese encuentro que tiene con otros patriotas latinoamericanos en Londres, con una cantidad de contribuciones teóricas y también con la revolución de Estados Unidos y la revolución francesa encima. Un momento donde uno dice, bueno, florecían las ideas, florecían las mejores utopías. Le pregunto, usted cuando ahora encabece este cruce, ¿quiénes van a acompañarlo? ¿Qué sentimientos los anidan? Porque también uno podría decir es una gran aventura, pero hay que estar. ¿Cuántos días le lleva esta travesía?
Bueno, en realidad lo encabeza el gobernador de la provincia. A mí me toca coordinarlo porque, bueno, soy el más viejo en esto, realizando esta aventura histórica, digamos, ¿no? Pero no, son 5 días de marcha y 1 día de descanso. Transitamos las 2 primeras jornadas con 6 horas el primer día y 8 a 9 horas el segundo, ascendemos a 4.800 metros sobre el nivel del mar, que es la cordillera del Espinacito. Luego comenzamos a descender hasta Estancia Ingeniero Sardina, que es un puesto observatorio para medir la altitud y las condiciones níveas, y a partir de allí llegamos al límite, que estamos aproximadamente a 3.600 metros sobre el nivel del mar, que es el hito de Valle Hermoso en Pato Sur.
Estaba tratando de sacar cuentas por mi recuerdo de lo que es la historia. San Martín tardó alrededor de 20 días, las tropas, ¿no? Tardaron alrededor de 20 días, entre los que salieron antes y llegaron. Alrededor de 20 días. Le pregunto yo, cuando uno está a 4.800 metros, si se queda a dormir, ¿qué temperatura hace?
Bueno, ahí tenemos en verano menos de 7 grados, menos de 10 grados, en algunas oportunidades, depende de las condiciones climatológicas. Con relación, permítame que haga un comentario, con relación a que San Martín tuvo esa capacidad para organizar el ejército, pero también y vencer a partir de él con las armas, tuvo también la capacidad de convencer, decíamos que es vencer con la palabra. Y tan es así que logró convencer a todo Cuyo que el gobernador de la época de San Juan, recordemos, usted lo señaló muy bien, San Martín era gobernador intendente de Cuyo, pero cada una de las provincias tenía su propio gobernador que dependía de ese gobernador intendente. En San Juan gobernaba la provincia José Ignacio de la Rosa. No solamente lo convenció para que apoyara este plan estratégico continental, sino que se incorporó. El gobernador de San Juan se incorporó al ejército, fue el encargado de llevar las cuentas del ejército, y por supuesto se quedó en Perú y murió en Perú, y hoy es recordado como un patriota y héroe peruano.
Qué bueno. Bueno, usted sabe que hay monumentos a San Martín en Lima. Es como en Medellín a Gardel, ¿no? En Lima a San Martín lo adora, la gente lo adora. Quizás tengan más reconocimiento por San Martín que quizás por muchos de los líderes autóctonos, ¿no? Bueno, porque imagínese, alguien que llega de afuera y después de haber hecho a una edad, digámoslo, porque San Martín no era un chico en ese entonces, un hombre que tenía problemas de salud, que había sido herido en España, en fin. No era alguien que le resultara fácil esto, y haber llegado a Perú, los peruanos lo han valorado y lo siguen valorando muchísimo. Por eso a veces nosotros en Casa de Herrero Cuchillo de Palo no somos suficientemente conscientes de haber albergado a alguien de semejante estatura, ¿no?
Sí, San Martín tenía clara la consigna, él no iba a conquistar, iba a liberar.
Eso es, hay que hacer silencio y repetirlo. En vez de pelotudo, repetir 20 veces. Había que repetir 20 veces en vez de conquistar, liberar. Lima, una última. Recién me lo traía Evangelina Díaz, nuestra coordinadora, productora. Van a ir 25 mujeres en esta expedición que ustedes van a realizar de 6 días. Le pregunto, ¿usted tiene registro histórico de que hayan viajado mujeres en aquel cruce de los Andes de 1817? Yo no lo sabía.
Sí, sin duda viajaron, eran muy pocas mujeres, pero viajaron mujeres también. A lo largo de la marcha, en de los lugares especiales que se denominan hornillas, porque en San Juan, al comienzo de la precordillera, hay ese lugar donde San Martín concentra toda la tropa y hace hornos donde trabajan con comidas, la elaboración de charquis, ¿no?, para que pudieran alimentarse durante la jornada, además de que llevaban ganado vivo. Las mujeres ahí, en ese lugar, hay constancia histórica de que preparaban los uniformes para que estén en condiciones para poder combatir, ¿no?
Lima, la envidia sana no existe, pero acá nos gustaría estar en estos momentos allá. La verdad estamos todos atentos, así que bueno, se lleva un pedacito de nosotros y de muchísimos argentinos, argentinas, peruanas, chilenos, gente de las distintas comunidades de la Argentina, porque cuando uno piensa en los orígenes de esas personas que dijeron no vamos a conquistar, vamos a liberar, se jugaron la vida. Por suerte, además, San Martín es un gran militar, entonces llegaron a Chacabuco y les fue muy bien militarmente, ¿no? Pero sabían que eso era Caro Cruz, iban a jugarse la vida por una causa noble.
Sí, una de las cartas lo refleja perfectamente a Pueyrredón. No me preocupa tanto la batalla que me van a hacer los enemigos al entrarnos, sino el cruzar estas cuatro cordilleras.
Lima, que tenga muy buen viaje y que la pase muy bien. Lleve abrigo, lleve, sí. Usted ya sabrá, ¿no? 13ª, ¿ves?
Sí, ya sabemos.
Lo mejor para este viaje.
Que sea todos pudieran participar así. Y en nombre del gobernador de la provincia los invito para que el año que viene se sumen a esta gesta histórica maravillosa. Porque uno se viene pleno. Lleva consigo parte del paisaje, pero también el contenido histórico que tiene.
¿Cómo no? Mira, acá tenemos a Rodo Flores, que es un especialista en andar en mula. Así que se lo mandamos para el año que viene. Un abrazo, Marcelo Lima, que la pase muy bien, muy buen viaje.
Muchas gracias.
Que tengan todas las banderas en este cruce, no solamente la bandera del Ejército de los Andes, sino todas las banderas.
Muchas gracias, que tengan buenos días.